6 de junio de 1944. El ejército aliado está a punto de desembarcar en Normandía. Es el día D y la hora H. Las barcazas de tipo Higgins, cargadas de soldados norteamericanos y británicos, están a punto de llegar a la costa. La llamada Operación Overlord había empezado. La primera oleada del desembarco sufrió muchísimas bajas. Miles cayeron bajo el fuego de las ametralladoras alemanas. El día D murieron 4.415 soldados aliados y entre 4.000 y 9.000 alemanes. Aunque hubo varios españoles que tomaron parte del desembarco, Manuel Otero Martínez fue el único que desembarcó en Normandía el día D y que falleció durante la batalla, en la arena de la playa bautizada como Omaha Beach, tal día como hoy, hace 80 años. ¿Cómo llegó hasta allí? Nacido en el pueblo coruñés de Outes, Manuel había sido marinero, carpintero y trabajaba construyendo barcos. Al estallar la guerra civil, tuvo que combatir y fue herido de gravedad. Tras curarse de sus heridas, acaba en Estados Unidos, donde vivía un tío suyo. Menos de 4 meses después de su llegada, se presentó en la oficina de reclutamiento y acabó uniéndose a la primera división de infantería, la famosa Big Red One. Eso le coloca a las puertas del famoso hecho histórico que cambiaría el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Reconstruyendo los relatos de otros compañeros que estuvieron allí, hoy sabemos que Manuel Otero falleció al explotar una mina mientras abría el camino hacia las líneas alemanas en Omaha Beach. Con tan solo 28 años, había combatido en 2 guerras. Gema Martínez Otero es su sobrina menor y gracias a ella sabemos su historia, que ella misma pudo ir sacándole a su madre.
Mi madre estaba siempre vestida de negro. Nunca vi a mi madre sin tener luto. Entonces, una de las razones de mamá por qué estás vestida de negro, pues siempre era porque desde que puse luto por haber fallecido mi hermano en el desembarco de Normandía, ya nunca más lo quité. De hecho, me casé de negro. Eso es lo que me dijo mi madre. Entonces, yo no entendía nada. Yo el desembarco de Normandía, ¿cómo iba a entender? Desde pequeñita fue lo que se me dijo y que había muerto en la guerra. Tu tío murió en la guerra, murió en el desembarco de Normandía.
Manolita Camaño era una niña cuando llegaron los restos mortales de Manuel Otero Martínez a Sierra de Outes, pero aún se acuerda.
Fui tapado con la bandera de la americana. Sí, tapado. Fui por el cementerio que traía bandera, entraron. Y vi en una caja de zinc.
Gema Martínez recuerda que aquella caja de zinc estuvo en el desván de la casa familiar y que de niña se escondía en ella. Años después, ha podido visitar Normandía en días como hoy para recordar a su tío.
Fue súper emocionante, muy emocionante. Y después ver el contraste de la paz que había en ese momento, sabiendo lo que allí se vivió y que nos tocó tan de cerca. Y el por qué estar él allí y por qué llegar él allí viniendo desde donde viene, de mi pueblo, de mi aldea, de mi familia, por qué ir dar allí cuando no le pertenecía, no le tocaba, no era. Eso es muy, muy triste. Y al mismo tiempo, ahí pues una puesta en valor muy fuerte para mi tío. Me hubiera encantado conocerlo.
El nombre del español Manuel Otero Martínez aún figura en el monolito que recuerda a los soldados que fallecieron aquel día en la Segunda Guerra Mundial, cuando esa guerra empezó a decantarse para los aliados. Hoy la pueden visitar los 25 mandatarios mundiales que están visitando Normandía, invitados por Macron, entre ellos Joe Biden, Zelensky o el canciller alemán Olaf Scholz. Los veteranos que aún viven, la mayoría centenarios, han sido condecorados con la Legión de Honor. Óscar Galansky es uno de los autores de este documental. Se titula Manuel Otero, un español en el desembarco de Normandía, del que hemos escuchado algunos fragmentos. Y además le vamos a preguntar ¿qué está haciendo ahora mismo, en este día, 80 años después de ese día de, en el mismo sitio donde se produjeron los hechos? Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal desde Francia?
Estás justo ahí en Normandía. ¿Dónde te encuentras exactamente?
Bueno, ahora mismo nos hemos venido, he venido con un grupo de amigos hasta la batería de Crashville, que es una batería un poco al norte de Utah Beach, que es el primer año que sí que se abre al público y han montado también un campamento de recreación. Entonces, bueno, estamos en nuestra salsa.
Bueno, tú eres responsable del canal de YouTube Tropa Guripa, donde se puede ver este documental, aparte de otros muchos de recreación histórica. Y además, por lo que veo, en esta fecha te trasladas con más gente hasta ahí, hasta Normandía, hasta la playa, hasta las playas donde se produjo el desembarco. ¿Esto por qué lo haces? Es decir, ¿forma parte de qué? ¿Por qué esta, no sé si llamarlo afición? Cuéntanos.
Sí, bueno, vamos allá. Yo suelo decir que esto es una pasión, ¿no? Bueno, es una forma diferente de interesarse por la historia y estar en los lugares donde ocurrieron los hechos, pues es otro punto. Uno lee mucho sobre el tema, ve muchas películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, pero no hay nada como venir a los antiguos campos de batalla, donde, bueno, uno en estas fechas es posible encontrarse con veteranos que pueden pararse, uno le pregunta amablemente, ¿le importa si le hable? Puedo hablar con ellos. Nos encontramos mucha gente interesada en el tema. Los museos normalmente están dirigidos por gente también pues con muchos conocimientos, se hacen buenos contactos y, bueno, en definitiva no hay nada como viajar a estos sitios.
Es decir, que entiendo que un 6 de junio como este en el que nos encontramos, hay muchísima gente en la zona, gente interesada como tú, como la gente que viaja contigo, como los que ven tu canal de YouTube, bueno, por todos estos acontecimientos históricos, ¿no?, que cambiaron realmente la historia, por decirlo así.
Sí, este año sabíamos que iba a venir mucha gente porque es el 80 aniversario, las fechas redondas acabadas en 10, pues como bien dijiste, pues vienen mandatarios a hacer una ceremonia oficial, que por cierto, este año no podemos estar allí porque cuando vienen tantos mandatarios el acceso es muy restringido y de hecho nos hubiera gustado estar en Omaha Beach hoy, pero no tenemos acceso porque hace falta una pegatina especial para hacer, bueno, y he perdido un poco el hilo, pero no, continúo. No,
sí, te decía, ¿por qué os concentráis tanta gente, ¿no?, en una fecha como esta? Por...
Ah, sí, que digo, que sí, perdón, que no me, que la verdad es que no me sonaba este año tanto. Yo sabía que iba a venir tanta gente, pero estamos teniendo unos problemas para desplazarnos enormes, porque realmente Normandía es una región pues rural. Las carreteras no están preparadas para recibir, pues no sé si habían calculado, no sé, 2 millones de visitantes este año, no lo sé. Es una,
¿dos millones? Es una barbaridad. ¿Qué barbaridad?
Sí, no quiero meter la pata con la fecha. Perdonad que esté así un poco despistado, es que vengo de participar en una marcha nocturna en la que he estado 28 horas sin dormir. Y
¿cómo?
Entonces,
a ver, explícanos eso. ¿Qué es lo que has hecho entonces? ¿Qué has hecho desde que has llegado a Normandía, para que nos hagamos una idea?
Bueno, claro, para quien nos escuche y no sepa, yo me dedico a una afición que se llama recreación histórica, en la que intentamos, obviamente salvando las distancias, sentir un poco lo que podía ser un soldado. En este caso hacemos recreación militar. Un soldado de la época, entonces representamos en este caso al ejército estadounidense, las unidades aerotransportadas, y venimos a participar en una marcha organizada por una asociación aquí de Francia con todo en regla, en la que en una noche, simulando la noche del día D, nos han soltado por diferentes partes de varios ayuntamientos y tuvimos que intentar reagruparnos, llegar hasta el final. Y bueno, ha sido duro, han sido unos 18 kilómetros portando todo el equipo que aunque cueste creer, nos interesa probar estas experiencias, decir, el casco, el armamento, bueno, son reproducciones, pero al final sumando todo el peso, cada uno lleva su propia comida, el agua, y bueno, se hace duro, pero bueno, nos mereció la pena, porque no es lo mismo hacer estas recreaciones, por ejemplo, en España, que hacerlo en el lugar donde sucedieron estos hechos, que además nosotros, al ser estudiosos del tema, sabemos que nos están llevando por lugares, fíjate, aquí es donde habían montado el HQ de médico de Lange, aquí es donde tal. Entonces se hace todavía más interesante.
Ya lo creo. Bueno, por cierto, que si alguien quiere ver a Óscar Galansky con el uniforme y todo, puede hacerlo porque vamos a subir una foto que nos has mandado, estupenda, por cierto, a nuestras redes, @latardecope, y bueno, pues más fotos que nos has mandado de toda esta recreación histórica. Oye, ¿y se pueden ver todavía los restos de los puertos Mulberry?
Sobre todo, hubo dos puertos, uno en Omaha y otro en Gold Beach. Las playas se dividieron en 5 sectores, estos son los nombres que estoy diciendo. Y el de Gold Beach, en el pueblo de Arromanches, es donde se conservan, de hecho es donde mejor se ven, es donde están. Aunque cada año va a menos, claro. Son construcciones que se hicieron totalmente provisionales, pero que se conservan unas... Sobre todo se conserva la barrera exterior, porque lo que se hacía fue un dique llevando cajones de hormigón. O sea, se transportó todo un puerto desde Gran Bretaña y se conserva parte del dique exterior y unas pocas de las pasarelas de las carreteras que conectaban. Había carreteras de ida y otras de vuelta, del material, los enfermos, los heridos. Y en cambio en Omaha prácticamente no queda nada porque hubo una tormenta a los 10 días del desembarco que en el de Omaha lo destrozó prácticamente todo.
¿Por qué hablo yo de los puertos Mulberry? Bueno, estos puertos bautizados así porque aparentaban zarzamoras eran infraestructuras artificiales que se improvisaron en el litoral francés para facilitar la labor de descarga de equipos y desembarco de soldados. Espérate un momento, Óscar, porque quiero saludar también a alguien que conoce muy bien al español que inspiró este ingenioso sistema. Ese español se llamaba Fernando Gallego Herrera y fue un auténtico revolucionario. Tuvo una vida llena de aventuras, marcada por varios inventos con los que se adelantó a su tiempo. Entre ellos, el aerogenio, un avión de despegue vertical. Pero es que su diseño para un túnel que uniese España con África, fíjate, a través del estrecho, no fue aprobado en nuestro país, pero sirvió como inspiración para estos llamados puertos Mulberry, que sirvieron, sí, para el desembarco de tropas y carros en el día D. Y como decimos, si nos has contado, todavía se pueden ver al menos parte de ellos frente a las costas de Arromanch. Evelio Teijón López Zuazo es ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad de Salamanca. Hola, Evelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Clara. Encantado de saludaros a ti y a toda la audiencia.
Gracias a ti conocemos un poco más de la figura de este otro español implicado de esta forma, aunque sea tangencial, ¿no?, en el desembarco de Normandía. Porque en una ponencia tuya llamada Fondeando en Fernando Gallego Herrera, del olvido al patrimonio universal, nos cuentas precisamente cómo fue esta obra. ¿Quién era Fernando Gallego Herrera?
Pues sí, claro, muchas gracias por la atención. Mira, es un caso singular, sin ninguna duda, en el olvido de la ingeniería española. Estamos hablando de una persona que nace en 1901 en Salamanca, en un pequeño pueblo, en Villor, y bueno, ya despunta en los estudios de tal manera que es premio extraordinario. Y bueno, pues finalmente va a estudiar a Madrid, era donde estaba la única escuela en aquel momento de ingeniería de caminos. Y bueno, para que te hagas una idea, ya con 23 años, sin aguardar carrera, ¿no?, los 6 años que tenía el plan de estudios, pues ya es solicitado pues para la dirección del ferrocarril subterráneo de la Diagonal a la Plaza de Cataluña en Barcelona, ¿no? O sea, realmente unas obras que están paralizadas, y él idea un sistema de drenaje subterráneos y medios de achique, bueno, pues que logra resolver lo que no estaban resolviendo pues el equipo de ingenieros, ¿no? Ya vuelve con 24 años, acaba la carrera obteniendo la mención de honor, lo que sería la matrícula que damos hoy en día, es el premio Escalona al mejor de su profesión. Y vamos, para esta señora, la persona que hablamos solo hablaba 6 idiomas, algunos tan sencillos como el árabe, el ruso o el alemán. Estudia derecho y bueno, como es una de sus pasiones, como bien has dicho, la aeronáutica, se habilita como piloto de clase turista, ¿no? Bueno, pues ya con, si me permites, te resumo rápidamente entonces, con 25 años vuelve director de obra, resuelve el pozo subterráneo para el vestíbulo de la estación, o sea, una obra, como estamos hablando, una obra subterránea de gran complejidad, ya la resuelve con 2 patentes de bóvedas subterráneas, récords absolutos en su momento de cargas y de grandes luces, ¿no?, con techos de trazos curvos, bueno, una absoluta maravilla. Y ya con 27 años asume en 1928 el proyecto de la Unión con África, mediante sistema que luego se copia en el desembarco de Normandía, que es el sistema de cimientos de gravedad invertida o flotación, que él ya mismo define aplicable a todo tipo de pasos de aguas. Básicamente, la idea de Fernando Gallego es disponer, para entendernos, una gran tubería de hormigón flotante, muy poco densa por tanto, estamos hablando de gran volumen, y esa tubería pues logra introducirla, en este caso pues sería para servir de transporte a la línea de costa, pues se sumerge mediante fondeándola, ¿sí?, mediante unos cables de acero, que él ya conoce esa tecnología que en aquel momento se estaba diseñando pues para aplicarlo a grandes obras de ingeniería, los norteamericanos americanos, como la Golden Gate, bueno, pues él ya es un adelantado a su tiempo, y lo que hace es esta tubería gigantesca que hablaríamos, o las que servirían en los muldores que estaba citando, pues mediante unos cables de acero se fondean a lo que es el lecho marino en unos muertos de hormigón, y eso permitiría, pues como estoy diciendo, pues el transporte de las plataformas de pilotes hincados que muy bien ha visitado anteriormente para el desembarco de las tropas hasta lo que es la línea de costa. También fijaros que no solo sirvió para eso, sino incluso, por ejemplo, para el transporte de heridos rápidos, ¿no? Pues con la...
Sí.
Pues,
vamos, que fue un adelantado a su tiempo, un genio sin duda, y que con uno de sus inventos, como decimos, también contribuyó, por tanto, al éxito de este día D, ¿no?, en el desembarco de Normandía. Como vemos, al final, muchos españoles estuvieron también implicados. Es interesantísimo rescatar su historia gracias a lo que vosotros, que lo habéis estudiado y lo habéis documentado, nos podéis contar ahora. Bueno, pues Belio Teijón López Zuazo, gracias por acercarnos a la figura de Fernando Gallego Herrera. Buenas tardes.
Un placer, encantado.
Y Óscar, bueno, ¿hasta cuándo te quedas ahí? ¿Qué más te queda por hacer en Normandía?
Nada, seguir visitando, aunque esta ya es la séptima vez que visito la zona, siempre es un placer volver a los mismos sitios, descubrir sitios nuevos, como el que ya digo que estoy hoy. Pues nada, pues nos queda seguir viendo algún museo, algún compañero pues querrá ir a alguna tienda. Bueno, aquí siempre hay cosas para hacer. El sábado pretendemos ir a ver el final de una marcha en la que este año no participamos, pero donde suelen reunirse muchos veteranos, bueno, y siempre es una buena oportunidad acercarse.
Gracias por acercarnos a una conmemoración tan importante como esta. Muchas gracias, Óscar.
Nada, vosotros por contar conmigo.
Y recordemos, este sábado de 5 a 6 de la tarde emitimos aquí en COPE el programa Día de Españoles en Normandía con Silvia Martínez, y vamos a escuchar cuatro historias de españoles que tuvieron un papel destacado en esta fecha que hoy conmemoramos y de la que hace 80 años.